Yo soy el pastor Enrique Reyes de Springcrest Baptist Church en Houston, Texas, y estamos hoy aquí en Cedar Hill para la conferencia de Anti-Israel. Y hoy tenemos una edición especial del Remanente con el hermano Diego Orozco, que es miembro de Steadfast Baptist Church aquí en el área de Dallas-Fort Worth. Y hoy vamos a cubrir un tema especial. Obviamente estamos en la conferencia Anti-Israel. Y el tema es específicamente por qué somos anti-Israel, por qué una conferencia como esta y qué es las repercusiones o qué es las consecuencias de tener este tipo de vista para el mundo. O sea, cómo nos afecta aprender esta doctrina. O sea, ¿tiene una consecuencia positiva o negativa? Entonces vamos a empezar, vamos a hacer varias cosas hoy con el favor de Dios, vamos a hacer un repaso de los sermones que se han predicado hasta el momento, pero también vamos a platicar de por qué esos sermones nos afectan, qué es el propósito de predicar algo así, porque es un tema polémico, es un tema que realmente puede técnicamente ofender a mucha gente, no técnicamente, va a ofender a mucha gente, pero la idea es que nosotros queremos edificar al cuerpo corporal de Cristo, a las iglesias, a los creedores, para que tengan más doctrina, más conocimiento y puedan ejecutar la lucha espiritual mucho mejor. Entonces, Diego, empiézanos un poco, ¿qué es lo que más te ha impactado de la conferencia hasta ahorita? O sea, los sermones que ha predicado. Predicó el pastor Shelley hace 2 días y luego ayer predicó el pastor Steven Anderson de Faithful Word en Phoenix, Arizona. ¿Qué es lo que has sacado? ¿Qué es lo que aprendiste en los últimos días?
Sí, ambos sermones fueron muy buenos, enseñaron mucha doctrina de la Biblia. Mi sermón favorito hasta ahorita probablemente ha sido del pastor Anderson, solo porque él fue a Romanos 11, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos, realmente no importa de qué denominación, ya sean pentes o, ¿verdad?, carismáticos, aún bautistas o los que son sin denominación evangélicos, la mayoría de ellos enseñan que Israel todavía es el pueblo de Dios y típicamente van a Romanos 11. Y yo he escuchado varios sermones cuando he ido a otras iglesias donde van a Romanos 11 y enseñan, mira, Dios no ha terminado con Israel, pero él enseñó cómo la Biblia en Romanos 11 no enseña eso. Tienen que torcer la Biblia, sacar versículos fuera de contexto para poder tratar de enseñar esta falsa doctrina de que Israel, el pueblo, la nación actual, todavía es el pueblo de Dios.
Ya, yeah. Y es muy importante porque obviamente mi pensamiento de la poca experiencia que yo tengo con los grupos fuera de los Estados Unidos, es de que lo que observo cuando hago mi investigación es que existen dos grupos, o existe el latinoamericano o el que habla español, que realmente no está involucrado en lo que está pasando en el mundo, o sea, viven su vida, están luchando por poner comida en su mesa, viviendo, creciendo con sus familias, etc. Pero luego existe el grupo que realmente está involucrado en la religión, sea católico, pentecostés o hasta cristianos, y mucho de la influencia que ellos tienen viene de los Estados Unidos. Entonces hay que realmente aclarar ese tipo de indoctrinación equivocada, porque si viene de los Estados Unidos, viene de los misioneros, aunque sean bautistas, aunque tengan la doctrina de salvación correcta, lo que no van a tener a lo mejor correcto son las otras doctrinas, como lo que dijo el hermano Diego de Romanos 11, ¿verdad? Vienen de iglesias bautistas independientes, pero de una guardia antigua donde les han enseñado que Israel es el pueblo escogido. Pero si Israel es el pueblo escogido, entonces, ¿para qué sirve la salvación? Yo pensé que la salvación era para todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo consolidamos la gente, el pueblo escogido, con una doctrina de salvación, una vez salvo, siempre salvo, simplemente por creer en Cristo?
Exactamente. Lo que ellos tratan o lo que ellos no hacen bien es explicar qué significa elegido. Y esa palabra no tiene significado para ellos realmente, porque ¿cómo puede ser un pueblo que rechaza a Jesús, rechaza la Biblia ser escogido? Cuando la Biblia es clara, que la Biblia dice que somos escogidos o electos conforme a la presencia de Dios. Ajá. Los que son elegidos son los que han puesto su fe en Jesús y crea una doctrina rara donde Israel tiene una excepción y es especial, pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces no es coherente con lo que enseña la Biblia y lo hace confuso. Porque yo crecí en una iglesia sionista. Me acuerdo que algún tiempo yo pensé yo mismo, los judíos tienen que creer en Jesús para ser salvo, solo porque tanta influencia sionista que tenía. Pero obviamente la Biblia es clara que sí, que todos los que no creen en Jesús no van a ir al cielo, porque la salvación es solo por fe.
Exactamente. Y lo vemos por toda la Biblia, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. O sea, Dios es claro, si uno obedece a Dios y cree en Cristo, y luego aparte, existen dos cosas, ¿verdad? Una es la salvación. Nosotros creemos que simplemente hay que creer en Jesucristo para tener vida eterna. Que una vez salvo, siempre salvo, no la podemos perder. Tenemos esa seguridad eterna. Pero eso no significa que inmediatamente vamos a tener un cambio de vida. O sea, podemos ser salvos y seguir viviendo una vida de pecado, de rebelión contra Dios. Y Dios nos va a castigar en esta vida continuamente. O podemos hacer el cambio y empezar a vivir por Cristo. Entonces, cuando vemos, cuando les explico eso, entonces vamos al principio del Antiguo Testamento y Dios escoge al pueblo de Israel físicamente, pero ellos todavía tienen que creer en Cristo y tienen que hacer sus mandamientos. Y si no siguen los mandamientos, Dios los castiga. Y en ese mismo grupo también existen grupos, o sea, como los hijos de Cora, que no creyeron en Cristo, rechazaron a Cristo, son rechazados, réprobos, la Biblia dice. La tierra se los comió, o sea, fueron al infierno inmediatamente. Entonces, vemos en los jueces, tienen buenos jueces, tienen malos jueces, vemos los reyes, tienen buenos reyes, tienen malos reyes, hasta que eventualmente llegan al tiempo de Cristo y obviamente ya no es una gente, sino es una religión, el judaísmo, que es realmente lo que nos trae ahora el 2026. O sea, tenemos una religión que es un grupo de europeos que adoran al diablo, a Satanás, se llaman judíos, pero no son judíos de raza, aunque ellos te quisieran mentir y tener una decepción de que ellos son eso, no es cierto. O sea, ellos son una raza que adora al diablo y que rechaza a Cristo, pero no nada más lo rechazan, lo odian. Y eso nos da una transición al primer sermón. O sea, el pastor Shelley predicó un sermón donde básicamente escribió los puntos anticristo y en esos puntos habló de que no nada más son contra Cristo, pero también odian a Cristo, tienen violencia contra Cristo. ¿Qué fueron otros puntos que realmente te resaltaron, que dijiste, oh, o sea, eso realmente es evidente en lo que estamos viendo hoy en día, en las noticias, en las guerras, en las políticas, de todo?
Sí, a mí me gustó primero el pasaje que usó, porque la Biblia es tan claro que todo aquel que no cree que Jesús ha venido en la carne es anticristo. Y los sionistas tienen que enfrentar esa realidad de cómo funciona eso. Si es que todavía son el pueblo escogido de Dios, ¿cómo pueden ellos rechazar a Jesús? Y no sé, y cómo es coherente, pues, su doctrina con ese versículo, porque es tan claro. Pero otros puntos que me gustaron que él hizo es que los judíos son los que traen mucha de esta influencia en los medios. Entonces, por ejemplo, él trajo a la luz que, por ejemplo, mucha de la música rap, ¿verdad?, tiene un montón de cosas que promueve violencia y perversidades, y todo eso viene de los judíos, que son los dueños de estas compañías o record labels, ¿verdad?, que están tratando de incitar a personas a hacer violencia. Y vemos eso a través de varias diferentes industrias. Vemos eso en la pornografía, en las películas, toda la indoctrinación, y los judíos son los que están a cargo muchas veces de estas cosas.
De hecho, yo me acuerdo de chiquito, había una, todavía existe, pero ya no sé si sea tan famosa, pero existía una cantante que se llama Thalía, y Thalía se casó con el productor de Sony en el tiempo, no sé si ahora todavía sea, ya no sigo todo eso, Tony Motola, y mucha gente piensa que la música que llega a México y a Latinoamérica viene de esos países, pero realmente es lo que tú dijiste, son los que producen la música, los que son dueños de esas corporaciones, son judíos de los Estados Unidos que son controlados como títeres desde Israel. Entonces, lo que vemos en México, vemos lo mismo, ¿verdad? Pop, vemos bandas de como lo que comúnmente se llama boy band, ¿verdad? Vemos rap, también mucho rap y rock and roll. Todo eso viene y proviene de los Estados Unidos, pero porque tiene una agenda de destruir y causar rebelión contra la autoridad, contra los padres y específicamente contra la religión. también para mí varias cosas que aquí están mis notas porque no me quería olvidar, pero ¿por qué estamos en contra de Israel o el sionismo? Es también porque es el único país donde el 98, el 99% de la población, rechaza a Cristo. O sea, es increíble que un país tenga tanto odio hacia Cristo. ¿Qué otras cosas sabemos de Israel? O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos de ese país? Porque no podemos ir a ganar almas ahí fácil.
Exactamente. Si vas ahí, creo que es técnicamente ilegal ir a ganar almas. Si vas ahí, los judíos muchas veces escupen en cristianos. También tienen las marchas de orgullo más grandes en Tel Aviv, ¿verdad? Y es un lugar donde los cristianos no son queridos. Los judíos quieren que los sionistas vayan a gastar dinero, pero no quieren realmente escuchar o aceptar nada de lo que dice la Biblia.
Ya. Y aparte de eso, sabemos también, déjame más hacer porque queremos estar en el repase, ¿verdad? Son totalmente contra Cristo, ¿verdad? Odian a Dios. También han vendido a las naciones cristianas con esta idea de que ellos son los que van a ser bendecidos. Y podemos ir, si tenemos un momento, ¿quieres? Vamos a Génesis 12 y vamos a realmente ver el versículo 3, porque ese es el versículo que usan para decir, o sea, si nosotros no bendecimos a Cristo, digo, a los judíos, entonces Cristo no nos va a bendecir a nosotros, pero eso no es técnicamente lo correcto. De hecho, explícanos un poco de Génesis 12, versículo 3. ¿Es realmente esa la promesa o la promesa es otra que nosotros vemos en ese versículo?
Sí, lo voy a empezar solo leyendo. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos que está usando palabras o pronombres singulares, te, ti, y tendríamos que ver el contexto, a quién está hablando. Y en el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, claramente la promesa es Abraham. No dice Israel, no dice los judíos. De hecho, ni siquiera existe Israel, la persona Jacob, de donde sale. No existe Judá, no existe la nación. Esto es mucho antes de todo eso.
Las 12 tribus.
Las 12 tribus, yeah, los hijos de Jacob. ¿Verdad? No existe todo eso. Entonces, ¿cómo puede estar esto hablando de Israel, de los judíos, cuando ni siquiera existen? Abraham no era judío.
Ya. Yeah.
Porque es antes de eso.
Y aparte de eso, luego vienen las 12 tribus. Tenemos el Antiguo Testamento y luego tenemos el Nuevo Testamento, donde todavía existe un remanente de las tribus. Pero hoy en día, ellos además se llaman judíos. No, ya no hay un remanente de las 12 tribus. Ya no existen la tribu de Isaacar, o la tribu de los Levíticos, o de Judá, o de Rubén, no existen. O sea, entonces, es una mentira que se está vendiendo y todo es por poder y por manipulación y específicamente es en contra de Cristo. Hoy en día es un grupo que odia a Cristo y la Biblia nos dice en 1 Juan 2 que ya existen anticristos, pero tenemos que tener consciente de que la razón que es importante estudiar esto es porque la Biblia es clara de que eventualmente va a haber un grupo que va a impulsar el hombre del pecado o lo que es el anticristo. Va a haber un día un anticristo que va a dominar todo el mundo y el solo propósito del anticristo es controlar el mundo y destruir cristiandad. ¿Sí o no?
Sí, correcto.
Yeah.
Y quería decir algo también acerca de un punto que usted hizo, porque según los sionistas, este versículo está enseñando que tenemos que bendecir a los judíos y maldecir a los judíos. Pero yo le he preguntado a los sionistas, ¿cómo sabes quién realmente es judío? ¿Pides que te enseñen su linaje? ¿Cómo sabes? Porque he tenido personas que dicen, bueno, yo no sé, pero Dios sabe. Pero el problema es, si según ellos este versículo está diciendo lo que está diciendo, yo tendría que saber quiénes son para saber quién bendecir y quién no.
Ya,
¿verdad? Entonces, ellos mismos no pueden saber, los judíos mismos, los rabinos han dicho que ellos no pueden trazar su linaje perfectamente, ni ellos saben de qué tribu son.
Ya, yeah, y eso es lo más triste de todo el asunto, es de que existe todo un sistema económico, político, mundial y financiero y de entretenimiento, pornografía, o sea, nómbrame la industria y ellos están involucrados y no podemos ni confirmar que son judíos de la Biblia. De hecho, la mayoría de ellos vienen del este de Europa, y luego fueron los corrieron de todos los países y acabaron en Israel bajo una mentira. Esa es una discusión para otro día, pero también la cubrieron. Pero otra de las cosas que también vemos es de que la Biblia nos dice que no debemos de juntarnos con gente que quiere además matar, que quiere derramar sangre. Y esta nación es todo lo que hace es derramar sangre, bajo la idea de que son víctimas y que merecen la tierra que es, se llama hoy en día Israel. Y destruyeron toda una sección de Palestina, Gaza, ¿verdad? Más de 70,000 personas han muerto, niños, mujeres, gente que no tenía nada que ver con el conflicto. Cuéntanos un poco de también tú, de qué otros puntos te resaltaron en el primer.
Sí, a mí me gustó el punto que hizo acerca del feminismo, que los judíos son los que impulsan el feminismo y una de las claves del feminismo es que ellos les dicen a las mujeres, está bien vender tu cuerpo, está bien ser prostituta, está bien vender tu cuerpo en línea. Y hemos visto que en los últimos meses, en los últimos años realmente, ha habido una explosión de mujeres, jóvenes, señoritas, que están yendo en línea, están vendiendo su cuerpo en sitios como OnlyFans.
Yeah.
Y es una mentira que ha sido impulsada por los judíos, donde ahora solo tenemos un montón de mujeres jóvenes, pues que ya no son vírgenes, no son puras, han hecho muchas cosas, ¿verdad?, que Dios detesta. Pero les dicen, esto es libertad, esto es tener poder, ¿verdad?, empoderar a la mujer. Es horrible que estén en la casa y sirvan a su marido. Realmente ser libres, ¿verdad? Solo vender tu cuerpo, prostituirte. Y a veces ni siquiera reciben dinero por hacer esto.
Ya. Yeah. Y aparte de eso, otra vez es en contra de la Biblia. O sea, la Biblia claramente enseña que el hombre es la cabeza de la casa. O sea, la mujer, el propósito de la mujer es criar, servir a su esposo. Y entonces, siempre y cuando está bajo la autoridad de su padre, obedece al padre, el padre la da a su esposo y entonces se transfiere esa autoridad del padre al esposo. Pero hoy en día, como tú dijiste, es nada más empoderar a las mujeres. De hecho, tanto empoderaron a las mujeres que hoy en día hay un país de nosotros, yo soy de México, y la presidenta, no es el presidente, la presidenta es una mujer, que la Biblia nos dice claramente que es una condena de Dios. Y aparte de eso, es una judía. Vamos a platicar un poco de eso. De hecho, el domingo que predique voy a tocar ese tema un poco. Pero cuéntanos un poco de qué investigación. O sea, está claro, no lo esconden, ¿verdad? Eso se puede ver y se puede verificar fácilmente en las redes sociales y en las redes.
Sí, exactamente. Y Claudia Sheinbaum viene de descendencia judía. Su padre era militante del Partido Comunista en México. Y eso es algo verificable, aún en Wikipedia lo puedes ver. Y lo interesante de Claudia Sheinbaum es que ella ha promovido mucho el feminismo. Ella ha hecho un punto, hay clips que puedes buscar donde ella está diciendo, es presidenta con A de mujer.
Yeah.
Hasta dijo una estupidez donde dice, en vez de decir la patria para referirnos a nuestro país, quizás debería ser la matria.
Yeah.
Y ella cada momento está tratando de impulsar el feminismo, que la mujer es mejor, o se une igual, pero siempre le da preferencia. Aún están dando, creo que, un tipo de sueldo mensual, o hay un programa social para mujeres específicamente de cierta edad. Y es claro que ella está impulsando este feminismo como parte de la agenda judía.
Y déjame hacerte una pregunta. ¿México está mejor hoy con una presidenta o está peor que hace varios años?
Está mucho peor.
Ya. Yeah.
Que aún, y no solo lo decimos nosotros por ser cristianos, hay mucha gente que aún en tiempos pasados, donde quizás el gobierno no era el mejor, ellos están esperando, les encantaría regresar a esos tiempos. Porque ahora hemos tenido más homicidios en México, el número de desapariciones, el control que tienen los narcos y los cárteles, la corrupción, todo está subiendo en México. Y se ve, es evidente.
Yeah.
Ves si se está deshaciendo el país. Están cayendo la infraestructura, están haciendo proyectos rápido porque están robando dineros y han habido muchos descarrilamientos y diferentes puentes que se han caído y solo vemos que ha sido un desastre.
Uno tiene luz a veces, agua, o sea, hay ciertas horas en ciertos ciudades y estados donde el agua no es, no es accesible todo el tiempo como nosotros aquí, que además prendemos el lavabo, lo que sea. O sea, están destruyendo el país. Y eso me lleva al punto número, al punto final que hizo el pastor Shelley en el primer sermón, de que uno de las metas de este grupo es nada más ir en contra de Cristo, ser violento contra Cristo, pero también censurar o parar la palabra de Dios. Y lo vemos en países como México, o sea, no lo vemos tan directo como aquí, que uno te censura por las noticias o nada más no promueven algo. En México lo vemos con los narcos, o sea, uno no puede decir nada en contra de la violencia, del narcotraficante, de los congresistas o de los políticos que están involucrados en eso, porque inmediatamente los amenazan o los matan o simplemente desaparecen. Y eso no está ni hablando de lo espiritual. Entonces, imagínense los que son espirituales, o sea, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener la fortaleza de predicar la palabra de Dios y que Dios se va a vengar por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que evitar esa censura y seguir predicando la palabra de Dios. Por eso tenemos un podcast en español que se llama El Remanente, porque existe un grupo chico en estos países que realmente está dispuesto a luchar contra esa corriente. ¿Qué otro punto, antes de brincar al sermón del pastor Anderson, qué otra cosa te resaltó del primer sermón?
Creo que esos eran todos puntos que me resaltaron a mí, pero sí quería agregar algo al último punto que usted dijo, es que en México, muchas iglesias, básicamente cada iglesia es una asociación religiosa. Esa es una entidad con el gobierno. Y de hecho es ilegal que ellos prediquen en contra de los políticos y es ilegal técnicamente que prediquen en contra de otras religiones. Wow. Y entonces por eso, cuando ves muchos pastores, aún bautistas desafortunadamente en México, no predican duro contra el gobierno. Quizás dicen algunas cosas que medio insinúan algo, pero nunca predican duro contra específicamente Claudia Sheinbaum o cualquier político. Por eso cuando ves, también nunca predican muy duro contra el catolicismo, hay muy pocos que predican duro contra otras religiones, porque técnicamente es ilegal y creo que muchos tienen miedo. Pero lo que es importante reconocer es que necesitamos personas valientes que estén dispuestas a predicar, porque la realidad es que si todos los bautistas que están en México estuvieran predicando estas cosas, ellos tendrían más libertad, porque no van a echar todos a la cárcel. Yeah. Muchas veces lo que vemos en la Biblia es que quizás hay un mártir como Esteban, pero después de eso tenemos los apóstoles, Pablo, Pedro, están haciendo grandes obras y tienen más libertad para hacer cosas. Aún los que se quedaron en Jerusalén, ellos todavía tienen iglesia y están haciendo cosas. Entonces a veces solo necesitas unos cuantos que estén en la línea de enfrente.
Yeah.
Y que ellos reciban los balazos, y eso permite que más gente detrás de ellos hagan más obras y prediquen más duro. Y por eso es importante también tener personas que están predicando muy duro, porque después más gente se anima a por lo menos empezar a hablar de cosas.
Yeah.
Me recuerda, hay una historia en el Antiguo Testamento del Jonatán, el hijo del rey Saúl, que él y su hombre de paja, ellos van y empiezan a conquistar los filisteos, y ellos ganan en contra de un grupo de ellos, y dice que los que estaban escondidos, los que tenían miedo, cuando escucharon que empezaron a ganar, ellos se unieron a ellos para pelear con ellos. Y a veces eso es lo que necesitamos. Yo creo que eso es lo que necesitamos en México, es lo que yo estoy orando, es que hayan más pastores que simplemente estén dispuestos a predicar la verdad, y si ellos empiezan, muchas personas detrás de ellos, cuando escuchan de eso, quizás tienen un poco miedo, son un poco pusilánimes, se van a animar a decir algo. Porque van a ver, ok, yo no tengo que ser el que está recibiendo todos los ataques, ellos lo están recibiendo para que yo pueda predicar más.
Ya, yeah. Y agregando ese punto, de hecho, la Biblia nos dice, no nada más el ejemplo que tú usaste, pero Pablo era uno de los que estuvo ahí cuando murió Esteban en Hechos 7. Y después Pablo se convierte, cree en Jesucristo y siempre le recuerda a todo el mundo, yo soy judío de los judíos, pero ya no predico mi resumen, o sea, ya no predico mi ganancia, ya no predico la influencia que yo tenía como esta persona religiosa, sino ahora predico a Cristo. Y de hecho en Filipenses 1, en versículo 12 dice, mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien es atacado por predicar la palabra de Dios, la mayoría de la gente que no es cristiana va a pensar, oh, eso va a desanimar al resto de los cristianos. Pero realmente lo que hace para nosotros es que nos anima porque estamos viviendo lo que la Biblia dice que vamos a vivir. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que ese fue un punto extremadamente fuerte e importante, porque necesitamos más gente en la lucha. Si hoy en día ustedes, de hecho, les animo que hagan una investigación en YouTube, en Google, de cristianismo, de antisionismo, anti-Israel, de doctrinas de la sinagoga de Satanás. Existe, pero no existe en la cantidad que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y si la gente no les abrimos los ojos, ¿cómo van a llegar al conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo van a llegar a creer en Cristo si no estamos predicando la verdad de Cristo? Y no nada más es el Evangelio, sino también es toda la palabra de Dios. Es todo lo que vemos. Ahora, en el segundo sermón, ya lo tocaste un poco, pero ¿qué fue, aparte de que ese es el ataque, verdad? O sea, lee Romanos 11. ¿Qué otros versículos te resaltaron del sermón de ayer con el pastor Anderson?
Sí. A mí, muchos de los versículos que me resaltaron están en Romanos 11. Solo porque hay mucha confusión a veces con gente acerca de lo que significan estos versículos. Me gustó qué tan claramente lo explicó, lo enseñó. Porque básicamente su sermón, solo para recapitular un poquito, solo fue versículo por versículo,
yeah,
explicando Romanos 11. Entonces, me gustaría solo leer algunos de sus versículos y explicar, sure, lo que estaba diciendo. Es que, para empezar, versículo 1 es el más abusado que yo he escuchado, que es, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y ahí muchos sionistas paran de leer. Y eso es lo que dicen. Si dices, oh, es que yo creo en la teología del reemplazo, yo creo que la iglesia, los cristianos, hemos reemplazado a Israel, te van a decir, oh, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Pero no siguen leyendo para ver el contexto, porque Pablo dice, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el que antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías, cómo hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida? ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia.
Amén.
Entonces, ¿en qué manera Dios no ha desechado a Israel? Básicamente la pregunta es, ¿a poco entonces Dios ha hecho que todos sean desechados, que todos son reprobados, no pueden ser salvos? Y Pablo está diciendo, no, porque yo soy salvo. Pero esa es la manera en que Dios no ha rechazado a Israel o desechado, es que todavía pueden ser salvos. Pero tienen que ser salvos según la elección de gracia, según fe. No son automáticamente el pueblo de Dios o elegidos, pero todavía tienen la misma oportunidad que las otras naciones.
Ya, yeah, y eso también me lleva a un punto muy importante de que no, el propósito de esta conferencia y de hecho de este episodio no es, no es causar odio contra los judíos. Nosotros odiamos la doctrina, la religión, los falsos profetas que promueven esto. Pero así como la salvación en Juan 3 dice es para todos, también es para los judíos, pero tienen, como dijiste tú, hermano Diego, tienen que creer en Cristo. O sea, es la elección de gracia. Entonces, nosotros queremos que los judíos crean en Cristo. Desafortunadamente, como les dijimos, el 98-99% de ellos ya son indoctrinados a una doctrina falsa. Es muy difícil de cambiar la mente. No es imposible, pero es difícil. Pero nosotros tenemos que entender que la idea es que lleguen al conocimiento de Cristo correctamente. Así como Pablo fue un judío que en su ministerio rechazó a Cristo como Saúl, luego se convirtió creyendo en Cristo y luego empezó a predicar la salvación. Entonces, cuéntanos un poquito más. Tenemos unos 10 minutos, 10, 15 minutos, pero quiero terminar con estos puntos.
Sí, y algo interesante también de Pablo es que él es el que predica el más duro contra los judíos, contra el judaísmo, porque él odia que sus propios hermanos, según la carne, no están siendo salvos. Y vemos eso en otros casos, que muchas veces los que odian más el catolicismo son los que antes fueron católicos. Los que odian más, ¿verdad?, el Islam son los que antes fueron musulmanes. Pero otros versículos que me resaltaron a mí del sermón también es que, no voy a leer todos los versículos, pero habla de un árbol. Y habla de que ciertas ramas han sido desechadas porque no han creído. Y muchas veces personas interpretan esto de decir que el árbol es Israel. O el Israel físico.
Yeah.
Pero el problema con eso es que, por eso ellos dicen, la doctrina de ustedes no tiene sentido, porque están diciendo que el árbol fue reemplazado y otro árbol fue puesto. ¿Qué pasó con Abraham, Isaac y Jacob? Pero el problema es que ese árbol no es Israel físico, porque la raíz es Jesucristo.
Yeah.
Y si la raíz es Jesucristo y Israel físico fuera el árbol, entonces, ¿cómo el pueblo de la nación de Israel ahorita sería ese árbol? Porque no tienen a Jesucristo como la raíz, como la fundación. Entonces, ese árbol realmente es Israel espiritual, y por eso tiene sentido. Los que no creyeron en Jesús fueron desechados, fueron quebrados de ese árbol. Pero la Biblia dice que si creen en Jesús, pueden ser injertados otra vez. Y por eso los gentiles que en tiempos pasados, en su mayoría, no creyeron en Jesús, no eran parte de ese árbol, pero ahora si creen en Jesús, son injertados a ese árbol.
Ya. Yeah. Entonces, si son injertados, es todos los que creen en Cristo, gentiles o judíos. Correcto. Pero mucha gente dice, pero Dios no ha terminado con Israel. ¿Cómo contestarías tú esa pregunta? O sea, ¿ha terminado Dios con Israel?
Pues yo creo que se podría contestar en varias formas. Porque, primeramente, depende qué quieres decir con terminar.
Yeah.
¿Verdad? ¿Ha terminado Dios con Israel en el sentido de que no pueden ser salvos? No. Pero ¿ha terminado con una nación física? Sí. Y eso es claro, porque la Biblia dice, en uno de los evangelios, dice que Dios les iba a quitar el reino de Dios y se los iba a dar a otra nación que iba a traer los frutos. Y eso está hablando en su mayoría los gentiles, los creyentes, que iban a traer ese fruto.
Yeah.
Pero también vemos que al final, ya cuando va a empezar el milenio, Dios, Jesús, va a traer a todos los que no obedecieron, los que no querían creer en Él, y los va a matar. Entonces, en ese sentido, la nación física de Israel, que rechaza a Jesús, que no quiere creer, ellos, Dios no ha terminado con ellos, en el sentido que al final todos van a ser matados por haber sido rebeldes contra Dios y contra Jesús.
Ya, y también creo que eso es muy importante entender, porque mucha gente dice, entonces, ¿qué es el propósito si ya rechazaron a Cristo? Pues, número uno, lo que dijiste, o sea, la salvación siempre existe y Dios es paciente, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Pero otra cosa que mucha gente no entiende, es una doctrina que yo aprendí hace muchos años, muy importante, la batalla entre el bien y el mal no existe. O sea, esa es una batalla que existe en la carne, y tenemos una batalla espiritual, pero es una batalla perpetua que ya ganamos. O sea, la batalla espiritual es para ganar más almas. O sea, el diablo, los enemigos de Cristo, los enemigos físicos no nos pueden dañar. Lo único que nos pueden hacer es quitar la vida. Pero al morir, inmediatamente vamos a estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Entonces, eso ya lo tenemos algo. Entonces, ¿qué es el propósito del diablo? ¿Qué es el propósito de estas falsas religiones? Específicamente hoy hablamos de los judíos o del judaísmo. Es de que son herramientas de Dios. O sea, existe como herramientas porque Dios a veces tiene que castigar a su gente y los usa, les manda una delusión, pero también castiga al mundo por rechazarlo tanto tiempo. Entonces, hay naciones que rechazan más que otras. Un remanente siempre va a existir, pero esas solamente son herramientas para causar decepción o para mentirle a las naciones, porque obviamente hay un plan del fin del mundo. Pero para nosotros eso no debe de ser nada más tenemos que entenderlo para entonces poder consolidar por qué hay tanto violencia, por qué hay tantas guerras, por qué hay tanto mal. Y nosotros entonces enfocarnos en, ok, esas son las herramientas de Dios, es más allá de lo que yo puedo entender, lo que yo tengo a mi disposición es la palabra de Dios, tengo el evangelio y yo puedo ir y hacer el trabajo más importante, que es predicar el evangelio, y luego en las iglesias de nosotros predicar toda la palabra de Dios para que la gente viva una vida de bendición, una vida sumamente pasible, y que pueda realmente ejecutar cosas buenas para Cristo, realmente traer los frutos de Cristo. Y con eso, nada más para, y empezamos a terminar, pero nada más acabar ese mismo punto, es de que entonces vemos que la Biblia nos dice en los evangelios también que hay la gente está buscando por una seña, un milagro, pero dice que esa gente está buscando una seña, un milagro, son perversos y malvados. Entonces nosotros no debemos estar buscando el anticristo, un milagro, que Cristo venga. Nosotros hay que enfocarnos en el trabajo de Cristo. Y este es el trabajo más importante, predicar estas doctrinas que se han perdido en los siglos por tanta decepción. ¿Con qué nos empiezas a cerrar? O sea, ¿qué nos dirías? ¿Qué es el ánimo con el que nos dejarías hoy en día antes de terminar la conferencia?
Sí, pues el ánimo simplemente sería de que es una doctrina importante, porque desafortunadamente esta es una doctrina que los judíos han usado para manipular a cristianos, para enfocarse en una batalla física. Hay muchos cristianos, especialmente en los Estados Unidos, que están más que contentos ver a un montón de iraníes, niños, mujeres, personas inocentes morir, solo porque Israel es el pueblo de Dios. Y muchas personas inocentes están siendo, pues sí, matadas por esto. Y eso, si más cristianos se despertarían esa doctrina, entonces el gobierno no pudiera tan fácilmente apoyar a Israel, porque ya no votarían por esos candidatos, ya no apoyarían a esos candidatos. Y tendrían que realmente contestar a la gente que está diciendo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo estas atrocidades?
Mira, y aparte de eso también vemos de que, o sea va a seguir van a seguir las matanzas, van a seguir las guerras. Entonces, si uno entiende que esto va a seguir, entonces mejor darles el evangelio, porque la posibilidad de que uno va a morir existe. La Biblia dice que todo el mundo va a morir a menos que regrese Cristo. Y como nosotros no sabemos ni el tiempo ni el día, entonces nos tenemos que enfocar en la realidad que es la Biblia. Entonces, si están en el área, si viven cerca de Dallas-Fort Worth, aquí en Cedar Hill, les impulso que vengan. El hermano Diego predica en español cada domingo a las 9:30 en Steadfast Baptist Church. De hecho, les inculco que chequen su canal. Tiene muy buenos sermones donde predica doctrina buena, no nada más en la superficie, pero realmente está dando la carne de la palabra de Dios. Y si no pueden atender, entonces véanlo en vivo. Si no lo ven en vivo, bájenlo y escúchenlo. Estudien este tema. Es un tema muy importante, porque todas las religiones les encanta hablar del fin del mundo, pero no les dicen la verdad. Simplemente les están causando temor y destrucción y quitándoles la paz. Y nosotros no tenemos temor ni les queremos quitar la paz. Estas cosas son reales, van a existir, pero Dios ya nos dio un plan en el cual no tenemos que preocuparnos de estas cosas. Y entonces, a lo mejor vamos a tratar de tener otro episodio, si es posible, en los próximos días. Pero si no, el último lunes de cada mes vamos a tener nuestros episodios cubriendo varios temas de todo lo que la Biblia nos dice que es importante. Entonces, chequen El Remanente con el hermano Diego y conmigo, el pastor Enrique Reyes. Pasen una buena semana.